Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay.
Comuna siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer toda la miel que en tu alma encontré. No he de hallarla en ninguna mujer.
General, en otro orden, hoy día fue encontrado en el patio 29 el cuerpo de Bautista von Schoven.
¿Escucharon?
Sí. ¿Qué le parece a usted esos hallazgos de esos cadáveres en el patio de Chile?
¡Sorpresa! ¡Felicito! ¡No buscamos en el cadáver!
¿Pero usted le parece que en Chile aún podría ser general? ¿Podría usted seguir insistiendo que en Chile no hubo detenidos desaparecidos después de encontrar estos cadáveres?
Yo no, señorita, le vuelvo a decir, claro, todo lo que le he dicho, hubo una guerra irregular que fue muy bien planeada por la Castilla y ahora puede salir. Este país, fíjese, ya tiene 18 años. Esto lo que hicieron ahora allá en Rusia. Esto el país nuestro y lo que hicieron allá.
¿Pero qué le parece que se hayan encontrado incluso en una sola tumba dos cadáveres, por ejemplo? ¿Ah? En una sola tumba dos cadáveres enterrados.
Pero es que economía más grande.
¡Mambo! Maldito. Todos te dicen que sos. Maldito. Así es como te ves. Maldito. Sen, que sé, que sé, sé. Maldito. Que sé, que sé, que sé.
Muy buenas noches a todas, a todos y a todes desde Radio Universidad de Chile, este domingo 12 de diciembre del 2021, conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos, acontecido el pasado viernes 10 de diciembre, el mismo día en que hace 15 años falleciera el criminal Augusto Pinochet Ugarte, el mismo dictador que se burlaba de los detenidos desaparecidos de nuestro país. Rindiendo un tributo a todos los compañeros, compañeras y compañeres detenidos desaparecidos, iniciamos Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de nuestro país. Siempre Viva en Vivo, única alerta sanitaria radial en tiempos del coronavirus. Un espacio de debate, un espacio de crítica e información que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-Sida y las infecciones de transmisión sexual en Chile. Siempre Viva, nunca inviva, aquí en Radio Universidad de Chile, dedicando Mal Bicho de los Fabulosos Cadillac a todos los mal bichos del fascismo, a todos los mal bichos del neoliberalismo, a todos los mal bichos también del capitalismo reinante en el mundo y particularmente en nuestro país. En este territorio indómito, en este territorio también que se moviliza, iniciamos la edición número 127 de Siempre Viva en Vivo desde las antenas multidiversas de Radio Universidad de Chile. La radio que piensa, la radio que previene, la radio de la diversidad sexual y la prevención del VIH-Sida. Preparándonos para conversar sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos, el matrimonio igualitario en nuestro país, un informe sobre violencia hacia las mujeres trabajadoras sexuales en Chile y en Latinoamérica. Y también, por supuesto, a una semana de la elección presidencial, vamos a escuchar distintas voces de la comunidad LGTBI que se manifiestan respecto del voto del próximo 19 de diciembre. Todo eso y mucho, muchísimo más aquí en tu programa de todos los domingos. Siempre Viva en Vivo, Siempre Viva, nunca, nunca en Viva. Saludo cero positivo de parte de este periodista y conductor radial, Víctor Hugo Robles, arroba el Che de los Gays. Me encuentras en Twitter y me encuentras en Instagram con esta dirección, @elchedeloge. Saludos también de parte del periodista, director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, el productor general Ricardo Ramírez y nuestra super estrella del pool de radial, el que arma este programa, nuestro querido Alexis Gaete. Un beso y un abrazo para Alexis Gaete, Marco Leta para él, para su señora madre y para todos los trabajadores de Radio Universidad de Chile que hacen posible este programa. Muchísimas gracias también al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile que apoyan y auspician esta barricada radial aquí en el 102.5 del dial FM, Radio Universidad de Chile. Un espacio que te incita, que te invita a compartir, reflexionar y prevenir el VIH-Sida y las ITS, usando, ya sabemos, pero insistimos en eso, usando siempre condón. Condón femenino, condón masculino, condón interno, condón externo, condón para el pene, condón para la vagina.
Hola, soy Messi Gallardo Prado, convencional constituyente. Estoy con mis amigas de Fundación Margen hoy día. Primero, porque el trabajo sexual es trabajo. Tenemos que considerarlo una nueva constitución para Chile. Tenemos que regularlo. Por cierto, tenemos que hablar de la autonomía de los cuerpos femeninos y de las cuerpas en general. Y además, para decirles que esto es un condón femenino, previene muchas, la mayoría de las ITS, por cierto, aquí en Fundación Margen los entregan de forma gratuita, así que si el machuno opresor pero patriarcal no se quiere poner condón, aquí está la solución. Y hacerles el llamado desde octubre, las chicas de Fundación Margen empiezan a hacer, por cierto, test de VIH gratuitos para que vengan, para que prevengan y para que todos, todas y todos nos cuidemos del VIH-Sida. Un abrazo.
Condón vaginal acceso universal es lo que promueven las compañeras de Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales en compañía de la convencional Betsy Gallardo, una iniciativa del Programa Nacional de Control y Prevención del VIH-Sida y las ITS del Ministerio de Salud, con el apoyo de Radio Universidad de Chile y tu programa de cada domingo, Siempre Viva en Vivo. Siempre Viva, nunca en Viva.
Hola Víctor Hugo, ¿cómo estás? Hola a todos quienes escuchan. Mi nombre es Eve Silva, soy activista por la infancia transgénero hace ya 6 años. Además soy fundadora de Fundación Selena y directora de la comunidad educativa Selena, ubicada en la comuna de Ñuñoa, que hoy en día acoge a aproximadamente 70 infancias trans. Quiero en este día tan especial poder enviar un mensaje de optimismo para lo que se viene para nuestro país también. Creo que estamos avanzando en muchos derechos para la comunidad. El trabajo activista de años está dando algunos frutos. Sin embargo, como siempre en Chile, las infancias quedan atrás. La ley de identidad de género dejó fuera a las niñas, lo que nos pone muy tristes en un día como hoy de la conmemoración de los derechos humanos, entendiendo que para poder crecer como país necesitamos poner a los niños y a las niñas como prioridad. Y eso aún no ha pasado. Así que desde Fundación Selena seguimos resistiendo en la lucha y seguimos generando acciones para que los niños, las niñas y las niñas puedan tener una vida más digna, una vida más humana, en un país que a veces se olvida que para casarse primero hay que haber vivido una infancia plena. Y eso no está pasando. Quiero agradecer a Víctor Hugo y a este maravilloso programa que siempre está poniéndonos al tanto de las novedades de la comunidad LGBTIQA+, y también a todos quienes escuchan y quienes comparten nuestras distintas luchas, a resistir, a seguir luchando, a no bajar los brazos, que se vienen tiempos difíciles en torno a lo social político, pero eso no nos va a detener, sino que muy por el contrario nos da más fuerza para seguir adelante. Besos a todos y a seguir dándole.
Debemos seguir luchando, porque para casarse hay que tener infancias protegidas, dice nuestra querida amiga, activista, compañera de tantas luchas, Evelyn Silva, directora de Fundación Selena y del colegio también Amaranta, que reúne a niños, a niñas, a niñes trans, una iniciativa única en su tipo y en Latinoamérica, que no ha sido lo suficientemente apoyada, que no ha sido lo suficientemente atendida y protegida, como tampoco lo han sido las infancias trans en las leyes que se han promulgado. Por eso desde acá todo nuestro cariño, nuestra complicidad con el trabajo de la escuela, de la escuelita trans Amaranta, que dirige nuestra querida amiga Evelyn Silva. Un beso y un abrazo para ella, para sus hijas, para su madre, que acompaña también su lucha, y muy especialmente a nuestra querida Selena, que cada día crece más protegida, valiente y luchando por los derechos de las diversidades sexuales. Muchas gracias a usted también que escucha este programa de cada domingo aquí en Radio Universidad de Chile, un programa apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de nuestro país. Enfermeras y enfermeros, la primera línea de la salud. Nuestras queridas amigas y amigos del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile nos comunican e informan de una experiencia inédita que está desarrollando el equipo de enfermería del Hospital de Puerto Aysén en el marco de la implementación de un pabellón pediátrico inclusivo. Esta iniciativa, que ya está en marcha en el Centro Asistencial del Extremo Sur de Chile, busca crear un ambiente más favorable e inclusivo para la atención de los niños, de las niñas y los niñas, con la ayuda de ambientación temática infantil, entre ellas dispositivos de televisión y murales para pacientes no videntes. La iniciativa surge en el equipo quirúrgico debido a la necesidad de crear un ambiente favorable de atención con enfoque inclusivo para todos los pacientes pediátricos durante el proceso quirúrgico. Esto debido a que la evidencia plantea que las experiencias quirúrgicas tradicionales producen en los niños y niñas ansiedades y traumas psicológicos, además de una respuesta emocional y conductual desfavorable en la etapa de la recuperación, asegura Jorge Salfate Aguayo, enfermero clínico a cargo de esta importante iniciativa. La necesidad imperiosa de avanzar en una medicina y cuidados inclusivos son muy importantes para la salud pública de nuestro país, donde los enfermeros y enfermeras tienen un rol protagónico. Jorge Salfate señala: la puesta en marcha del proyecto ha sido una experiencia formidable y la respuesta de los pacientes y sus padres ha sido de tranquilidad, de asombro y de mucho agradecimiento a los equipos de salud, quienes comentaron que jamás olvidarán la experiencia vivida aquel día en el quirófano. Quisiera realizar una dedicatoria a mi esposa Susana Becerra y a mi hija Catalina Salfate por inspirarme en este hermoso proyecto, al equipo del pabellón y a la agrupación de patologías diferentes de Puerto Aysén por el apoyo y la confianza, dice el enfermero Jorge Salfate. Desde Siempre Viva en Vivo felicitamos esta iniciativa en el Hospital de Puerto Aysén y por supuesto también todo nuestro cariño, todo nuestro Nehuen y nuestras felicitaciones por el trabajo que han realizado todas las enfermeras y enfermeros de nuestro país.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
En conciencia y unidad con toda la humanidad.
El derecho de vivir en paz aquí en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país. Producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Siempre Viva en Vivo, aquí en el micrófono, tu amigo el periodista Víctor Hugo Robles, comentando y celebrando el matrimonio igualitario. Esta iniciativa que es tan importante para nuestra comunidad, lo comentamos aquí, en tu programa Siempre Viva en Vivo, recordando las palabras de Michelle Bachelet cuando anuncia el proyecto de matrimonio igualitario y también las palabras del presidente Piñera, del empresario Piñera, que oportunistamente apura el trámite legislativo y finalmente inscribe en su legado el matrimonio igualitario en Chile.
Yo quiero saber qué piensa Michelle Bachelet, la mujer, acerca de si los homosexuales deben tener derecho a casarse, como hoy lo tienen los heterosexuales, y no me responda que el país no está preparado para legislar al respecto, porque quiero saber su opinión personal.
No estoy de acuerdo con el matrimonio entre los homosexuales. Entre otras cosas, el Código Civil chileno plantea que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Así que yo no estoy de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales. Hace 8 años atrás yo hablé de uniones de hecho, ¿no? Y preparamos proyectos de ley en ese sentido.
Nosotros nos hicimos tremendas expectativas, trabajamos como el que más, tuvimos costos enormes incluso por otras organizaciones de minorías sexuales que criticaron que nosotros trabajáramos, apoyáramos y mantuviéramos la esperanza que teníamos en el gobierno de Michelle Bachelet. Sin embargo, ninguna de esas esperanzas ha sido satisfecha por el actual gobierno.
Pero esta convicción de que el matrimonio por esencia es la unión entre un hombre y una mujer no me impide reconocer que existen otras formas de relaciones afectivas, incluidas aquellas entre personas del mismo sexo. Y por tanto el Estado tiene la obligación de reconocer, proteger y respetar.
El que hoy día esto sea promulgado por un gobierno de centro derecha da cuenta del cambio cultural que hemos provocado en la sociedad chilena.
El matrimonio igualitario, yo creo que tenemos que ir hacia allá.
O sea, sí.
Sí, ya lo dije. Yo no estoy de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales.
Matrimonio igualitario no, matrimonio igualitario sí. Es lo que se ha venido debatiendo en los últimos 10 años con la candidatura de Michelle Bachelet y la candidatura también de Sebastián Piñera, que al principio se oponían al matrimonio igualitario, pero después terminaron cediendo a la presión nacional e internacional, al trabajo activista de distintas organizaciones y también a la evidencia cultural de derecho a amar, de derecho a conformar familia. El año 2005 ya la candidata Michelle Bachelet señalaba que no estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario. Lo mismo hacía el candidato Sebastián Piñera. Los dos, sin embargo, tuvieron que cambiar de posición, cambiaron de parecer e incluso la expresidenta Michelle Bachelet, terminando su gobierno, presentó un proyecto sobre matrimonio igualitario en el Congreso Nacional debido a un acuerdo amistoso entre el MOVIL, el Movimiento de Liberación e Integración Homosexual, por una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el Estado de Chile. Así es que ha sido una obligación más que principios y valores de parte de Bachelet y de parte de Piñera. Es importante reconocer estas palabras, recorrer también este legado histórico y también valorar el trabajo de organizaciones y activistas que han ido impulsando el matrimonio igualitario en nuestro país, que ya es un hecho, que ya es una realidad, ya es ley. Por eso que le preguntamos a nuestra comunidad sexodiversa, a activistas, a personas LGTBIQ+, qué opinen. Saber, conocer sus pareceres sobre el matrimonio igualitario aquí en tu programa Siempre Viva en Vivo. Escuchemos distintas y muy diversas opiniones sobre el matrimonio igualitario en Chile.
Hola, mi nombre es Gaspar Domínguez, soy convencional constituyente de la región de Los Lagos y quiero contarles que en relación al matrimonio igualitario estoy muy contento porque es una demanda histórica requerida desde la sociedad civil organizada y los movimientos LGBTIQ+. Me acuerdo muy bien el año 98, que yo estaba estudiando en la básica, y el año 98 se derogó el artículo 365 del Código Penal, que establecía que la sodomía, es decir, las relaciones sexuales homosexuales, eran ilegales y tenían incluso una pena que podía ser hasta un presidio menor en su grado mínimo. Entonces, desde aquel año 98, cuando yo estaba en educación básica, en mi escuela, donde descubrí o escuché de que el ser maricón ya no era delito, Hoy día, que tengo 33 años, poder ver que el matrimonio igualitario es una realidad, es un cambio dramático del paradigma de cómo entendemos las personas de las disidencias sexuales y de género en Chile, y tenemos que estar muy contentos por eso. Pero la lucha y la batalla no se acaba aquí. Quedan muchas otras banderas por levantar, muchos otros problemas por luchar. Nos queda avanzar, por ejemplo, en materia de fertilización asistida, vientres de alquiler, en materia de educación sexual integral, que es tan necesaria para prevenir todo tipo de violencias sexuales y de género. Nos queda avanzar tanto en materias, por ejemplo, como una ley trans integral que permita mejorar las condiciones de existencia de las personas trans. Nos queda mucho que avanzar en materia de no discriminación y no violencia. Así que es una gran batalla ganada, es una gran noticia para toda la comunidad de la diversidad y las disidencias sexogenéricas, pero nos queda mucho, mucho por avanzar. Así que a no bajar los brazos y a seguir trabajando para poder lograr un país más justo y más equitativo.
Hola amigas y amigos y amigues de Siempre Vivan Vivo, el maravilloso programa que lo lidera Víctor Gorrobles, mi querido Che de los Gays. Bueno, como activista transgénero y mujer transgénero, no me puedo mantener al margen de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Lamentablemente, para cierto segmento que somos nosotros, las personas trans, no estamos incluidas dentro de esta importante legislatura, de esta importante ley, porque se nos sigue dejando de lado con el famoso divorcio forzado que queda al raciocinio o a la voluntad de la persona cisgénero de la cual una persona trans se tiene que divorciar. Lamentablemente los diputados y diputadas y senadores también nos dejan de lado a las personas transgénero y es sumamente lamentable. Siempre con nosotras, sin nosotras, imposible.
Hola Víctor Hugo, acá Juan Pablo Torres, y gracias por considerarme en esta celebración que tenemos todos nosotros, que en realidad creo que todos estamos muy contentos por sentirnos de alguna manera iguales con el resto. Yo, bueno, tú me dijiste que me presentara, trabajo como prevencionista de riesgos en varias mineras, en las cuales me he sentido muy, muy discriminado, y creo que esta es una bofetada hacia el mundo heterosexual de que nosotros somos tan iguales como ellos en nuestros derechos y en todas las cosas que debemos nosotros obtener como personas. Me siento muy contento por todos nosotros, por todos nosotros, por todas las chicas, los chicos que alguna vez han querido avanzar en su vida amorosa y se han sentido estancados por el sistema. Así que eso, un saludo y gracias por considerarme.
Hola, soy Pilar, una activista independiente por mi comunidad trans. Soy trabajadora sexual del barrio 10 de Julio, donde soy secretaria de la Junta de Vecinos del Progreso. Quiero saludar a todos quienes escuchan este programa, Siempre Viven Vivo, conducido por nuestro querido amigo Víctor Hugo Robles en la radio de la Universidad de Chile. Creo que es muy importante que el gobierno haya aprobado el matrimonio igualitario, dado que es urgente y necesario que el Estado esté en sintonía con las demandas del pueblo, en especial si estamos refiriéndonos a leyes que buscan la igualdad de derechos sin discriminar por la orientación sexual de las personas. Sin duda es un avance, no tan solo porque reconoce el amor y la formalidad de un proyecto de vida, sino porque también reconoce la realidad de distintas familias y sus conformaciones. En verdad me alegra infinitamente que muchas amigas y amigos también tengan la posibilidad de casarse y con ello proteger de mejor manera a sus familias. El matrimonio igualitario es un anhelado sueño de muchas generaciones de mujeres y hombres homosexuales que han sido discriminados también por el Estado chileno. Y ya era hora que diéramos como sociedad este gran paso. Así como también luchamos las personas trans hasta que se aprobó nuestra ley de identidad de género. Claramente hay que seguir luchando por el bienestar y el reconocimiento cultural de nuestras comunidades para que exista no tan solo diversidad, sino también interculturalidad. Un abrazo grande a todas, todes y todos, especialmente para ti, mi querido Che de los Gays.
Hola, un saludo a todas las les y los auditores de Siempre Viva en Vivo con Víctor Hugo Robles. Gracias por la invitación. Me llamo Claudia Amigo, soy de Familia es Familia. Como familia, en conjunto con la agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, Corporación Humanas y también las compañeras visibles, presentamos la idea de filiación en el año 2016. Pero antes de eso, hicimos un recorrido en conjunto con otras familias, quienes presionamos, judicializamos nuestros casos y empujamos para que los derechos de filiación fueran un piso mínimo con respecto al avance de los derechos humanos de las familias LGBTQI+. Entonces, ¿cómo no reconocer lo bueno que se hizo durante la tramitación de matrimonio igualitario? Pero también, ¿cómo no recordar la memoria lesbofeminista en la cual fuimos nosotras quienes pusimos los derechos de filiación sobre la mesa? Y es por eso que hoy en día las personas que deciden casarse podrán hacerlo y si tienen hijos podrán reconocerlos, con o sin matrimonio. Ahora, ojo, también existe una norma discriminatoria que no se anuló, no se eliminó, y es el numeral número 5, que dice que las personas que tienen una sentencia firme con respecto a su cambio registral, ¿cierto?, de nombre por su identidad de género, automáticamente ese matrimonio ya dejaría de existir, es decir, ya se terminaría. En vez de anular eso, lo cambiaron. Cambiaron su terminología y ahora quedó que si una persona trans hace su cambio de nombre y sexo registral a través de una sentencia firme, será la pareja cisgénero la que decide, por su propia voluntad, seguir o no en ese matrimonio. Bueno, una vez más, las personas cisgénero deciden por las personas trans. Y eso creo que no debiese ser. Entonces, si bien podemos reconocer a nuestros hijos, hijas e hijes, las personas trans están siendo pasadas a llevar. Y eso es lo que tengo que decir sobre el matrimonio igualitario.
Escuchando Mujer, de Mon Laferte y de Gloria Trevi, estamos aquí en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país, conversando del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemoró y se sigue conmemorando en todo el mundo. Nuestras compañeras trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe también lo conmemoraron presentando un urgente e importante estudio sobre violencias hacia las mujeres trabajadoras sexuales en Latinoamérica y el Caribe. Siempre Viva en Vivo estuvo en esta presentación virtual de este estudio y conversó con muy importantes activistas dirigentes de las trabajadoras sexuales de la RetraSec, que es la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe. Conversamos muy especialmente con Elena Reinaga, la secretaria ejecutiva, y también con dirigentes de trabajadoras sexuales de Paraguay y de Chile, Lucy Esquivel del Paraguay, y por supuesto nuestra querida, nuestra oyente número uno, auditora número uno, querida amiga y compañera, Herminda González de Fundación Margen. Escuchemos.
Muy buenas noches, soy Elena Eva Reinaga, soy la secretaria ejecutiva de la Red Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras Sexuales y hoy, 10 de diciembre, en el marco de los derechos humanos a nivel internacional, estamos presentando un informe sobre violación de derechos humanos a trabajadoras sexuales. ¿Por qué hacemos esto? Porque hace muchos años que venimos denunciando el acoso policial, el maltrato institucional de toda la fuerza de seguridad hacia nosotras las trabajadoras sexuales, asesinatos de compañeras que están sin esclarecer, chantaje permanentemente. Bueno, de todo tipo de violación de derechos humanos hemos padecido, y sobre todo se ha encrudecido en estos últimos 2 años de la pandemia. Y mirando que los gobiernos siguen siendo sordos y ciegos ante todos estos hechos que nosotras venimos denunciando, decidimos empezar a tener estadística, a tener datos que realmente impacten a la gente y vean la realidad que nosotras vivimos. Por lo tanto, hoy hemos presentado este hermoso estudio donde dos compañeras trabajadoras sexuales de cada de los 15 países que son parte de la RetraSet trabajaron durante todo el año levantando estas denuncias que hacen las trabajadoras sexuales, no solamente en la calle, sino también en los lugares cerrados. Así que bueno, le decimos basta a la represión policial, le decimos basta a que los gobiernos sigan ignorándonos, porque nosotras somos ciudadanas de nuestros países, nosotras los votamos. Así que por lo tanto tienen que empezar de una vez por todas a tomar el toro por las astas y entender que trabajo sexual no es igual a trata, y de una vez por todas también queremos una ley que proteja a nosotras las trabajadoras sexuales.
Hola, yo me llamo María Lucila Esquivel, soy paraguaya, soy trabajadora sexual. Fundé mi organización de base Unidas en la Esperanza hace 17 años. Formo parte del Consejo Directivo de RetraSex, Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, y cumplo dentro de la misma el rol de Secretaría de Formación y Capacitación. Para nosotras el día de hoy fue un día glorioso, un día muy importante, donde pudimos presentar el estudio realizado por nosotras, donde las principales protagonistas pudimos recabar información de nuestras pares sobre la violencia que han sufrido durante tantos años. Este documento servirá para incidir políticamente, y lo que más nos preocupa es la invisibilidad de nuestros derechos, y más cuando se habla de normativas, de leyes que protejan, de lugares donde nosotras podamos ir a hacer denuncias. Ese vacío legal hizo que nosotras pudiéramos pensar en realizar este estudio, y los resultados realmente son alarmantes. Es muy importante para nosotras ser protagonistas de nuestras historias, contando nuestra realidad desde nosotras. Entonces, esta investigación realizada en 14 países, esperamos que tenga el impacto que estamos esperando. Muchísimas gracias.
Soy Herminda González, soy vocera de Fundación Margen. Quiero enviar un gran saludo y agradecimiento a Víctor Hugo Robles por la oportunidad que nos da nuevamente estar en el programa. Saludar a todos sus auditores y auditoras en el programa Siempre Viva en Vivo. Contarles que el 9 de diciembre estuvimos realizando el lanzamiento del estudio de violación de derechos humanos a mujeres trabajadoras sexuales, donde las compañeras revelan toda la violación, todo el abuso de poder que viven en sus países. Hoy día este estudio se realizó en los 15 países de la región que la componemos la RetraSet, y donde se cuentan diferentes violaciones de derechos humanos, donde las compañeras hablan algo tan íntimo que lo único que se puede hacer en el momento es escuchar, porque la verdad que son situaciones muy fuertes que están las compañeras viviendo, y esto lo estamos denunciando hace mucho tiempo y no llegamos a ningún puerto, pero sí hoy día las cifras las arrojan. Decir de que también, no porque ser un estudio realizado por trabajadoras sexuales tenga menos validez, porque son la voz de las trabajadoras sexuales. No queremos que venga la academia a investigarnos. Nosotras también tenemos que decir, tenemos voz propia. El estar unida, organizada, eso nos da una fuerza y el poder de aprendizaje como Retraset para lograr este objetivo. Trabajo sexual es trabajo. Buenas noches.
Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país. Producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Siempre Viva en Vivo en el 102.5 del dial FM. Estamos en la FM, pero se escucha como AM, aquí con tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Chelo Gay, en los micrófonos de la radio que piensa, de la radio que educa, de la radio de la diversidad sexual y la radio también de la participación política. Comenzando esta última parte del programa de la comunidad LGTBI y las elecciones presidenciales del próximo domingo 19 de diciembre. Ya el próximo domingo, cuando estemos conversando a esta hora, sabremos el resultado de esta reñida y dramática elección presidencial. Mientras tanto, escuchemos distintas voces de compañeros, compañeras y compañeres que se manifiestan sobre esta muy particular e histórica elección presidencial. Aquí, en tu programa, Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca en viva.
Hola, Víctor Hugo Robles y todos los auditores de Siempre Viva en Vivo. Acá subo paso y les cuento que este domingo, que son las elecciones el 19, voy a votar. Voy a votar por Don Boris. Ahora le digo Boric, Don Boric. Antes le decía retutetutate. Pero estoy de acuerdo en que hay que votar por el mal menor, como hemos hecho tantas veces. También tuvimos que votar por Guillé y muchas veces tuvimos que votar por Bachelet. Así que no es tan nuevo esto de tener que votar por la Concertación y esta nueva Concertación. Bueno, habrá que votar, no se ve fácil que gane. Y yo pienso que igual la campaña del terror de que viene el cuco y viene el cuco fascista, viene el monstruo fascista, es un poco rara desde mi perspectiva, porque yo creo que el fascismo siempre ha estado aquí, el pinochetismo siempre ha estado aquí, pero de todas maneras yo preferiría que gane Boric, así que voto por él y está difícil la contienda, está bien complejo, pero espero que gane. Aunque si no gana, bueno, ya estamos siendo gobernados por pinochetistas desde mucho antes.
Hola, Víctor Hugo. Hola a todos quienes nos escuchan. Mi nombre es Juan Pablo Pozo. Me desenvuelvo en el área de la literatura, la docencia y también en el activismo. La verdad es que en esta segunda vuelta voy a votar por Gabriel Boric. Con el convencimiento de que el pinochetismo no puede volver a tener el poder, pero más que el poder en términos institucionales, lo que me preocupa a mí muchísimo es que en 4 años ese pinochetismo asesino, homofóbico, racista, misógino, de esta gente que lamentablemente hasta tiene representantes en el Parlamento ya, va de alguna manera a inclinar la hegemonía cultural, por así decirlo, hacia la derecha. Eso es lo que a mí me preocupa. El sentido común, por así decirlo, va a correrse aún más, se va a deslizar aún más hacia la derecha, en un gobierno de ultraderecha, ¿no es cierto? Si ya hemos visto en estos 30 años que les cuesta mucho salir del centro, ¿cierto? Y todos han mantenido el neoliberalismo, el pinochetismo sería algo fatal. En ese sentido, mi voto es un voto muy, muy doloroso, porque yo había prometido nunca más votar por el mal menor, pero en este caso voy a tener que hacerlo, porque creo que volver a tener a esta gente fascista, descendientes de nazis, nazis camuflados en el fondo, no nos podemos permitir ese tremendo error histórico. Por último, Boric, a Boric le podemos hacer una oposición crítica y democrática, en la que sabemos que no vamos a morir, a lo mejor no vamos a ir a dar un campo de concentración, con el otro no sabemos. Así que esa es mi postura y bueno, los llamo, las llamo y les llamo a todos, todas y todes a participar y dar su voto para parar al pinochetismo, al nazismo, al fascismo.
Mi nombre es Benjamín Sotomayor, soy activista, disidente e ingeniero de la Universidad de Chile. En esta segunda vuelta presidencial nos encontramos ante un escenario donde la ultraderecha, representada por el Frente Social Cristiano, se sigue posicionando mediáticamente con sus discursos de odio y negacionismo, característicos de toda su campaña. Mismos dichos perpetrados por el diputado Kaiser del Partido Republicano contra una compañera de nuestra comunidad universitaria y también electa diputada, Emilia Schneider, que no debiesen ser tolerados ni permitidos en la sociedad que estamos construyendo de cara a la nueva Constitución. E incluso debiesen ser sancionados para que nunca más nuestras comunidades sufran la vulneración de derechos y dignidades a la que los grupos conservadores están acostumbrados a maltratarnos. Por el caso contrario, la candidatura de Apruebo Dignidad se abre a un proceso participativo de incorporación de actorías fundamentales en lo que fue el tratamiento de la pandemia y la activación en los movimientos sociales. Y de igual forma, se comprometió el candidato de Apruebo Dignidad frente al espacio de diversidad e incidencia a modificar y actualizar la ley del VIH-SIDA para dotar de mayores competencias y atribuciones a las organizaciones de la sociedad civil para dar un acompañamiento íntegro a todas las personas seropositivas. Por último, y reconociendo un contexto donde la ultraderecha y el fascismo están posicionados fuertemente en la Cámara Alta y Baja del Congreso, es que nuestros derechos y la lucha generada por años en las calles están en peligro. Y es en ese escenario que el 19 de diciembre nosotros llamamos a marcar antifascista, llamamos a profundizar nuestras organizaciones y estar alerta, porque la ultraderecha no se va a retirar del territorio pasada esta elección y por el contrario, vemos cómo cobra más fuerza. En ese escenario hacemos el llamado a todas las organizaciones a unirnos, a fortalecernos, a complementar nuestro trabajo y a entender que tenemos que ser todos de manera conjunta quienes luchemos en el próximo gobierno por conquistar nuestro derecho, nuestra dignidad en el espacio legislativo, ya que ante una Cámara profundamente dividida va a ser muy difícil ver los avances que hemos demandado por años en las calles. Un abrazo gigante, seguimos profundizando el trabajo y a estar atentos de que el proceso que se abre posterior al 19 de diciembre no garantiza que los derechos que estamos demandando se resguarden ni en el proceso convencional ni en el futuro parlamentario. Por lo mismo, a estar atentos y organizados. Un abrazo gigante y gracias por la oportunidad.
Hola, soy Paris Arabel, una activista interseccional de 44 años, una activista trans. Pienso que es muy importante ir a las urnas este 19 de diciembre y elegir a alguien para que esté comprometida con nosotras las trans, con la disidencia. Me parece que es muy buena alternativa a Boric porque siempre ha estado comprometido con la disidencia, siempre ha dado cara. Y como bien sabemos, el otro postulante a presidente de la República, tanto él como la mayoría de la ultraderecha, son seres transfóbicos, homofóbicos, lesbofóbicos. Entonces, pienso que nosotras las trans, las travestis, las minorías sexuales, como le dicen, la disidencia, debemos estar comprometidas y votar por un presidente que nos pueda representar, que pueda hacer más leyes, que pueda defendernos como población, como comunidad trans, como comunidad, como disidencia. Y sí, ahí estaremos votando y espero que todas vayan a votar este domingo porque es muy importante. Es muy importante tener a alguien que nos represente, acercarnos, porque somos personas que debemos cumplir eso, el voto, y para poder cambiar este país. Y a partir del 20 de diciembre pienso que depende de la persona que elijamos nosotros mismos.
Muchas, muchísimas gracias a todas las voces de la comunidad LGTBIQ+, que manifiestan su parecer aquí en Siempre Viva en Vivo una semana antes de la histórica elección presidencial del próximo domingo 19 de diciembre. Muchas gracias también a nuestro querido amigo y compañero, el profesor, ex candidato presidencial, Eduardo Artés, que conversó en exclusiva con Siempre Viva en Vivo sobre VIH, sobre trabajadoras sexuales y sobre el voto también de la izquierda libertaria, de la izquierda consciente, el próximo domingo 19 de diciembre. Escuchemos. Profesor Artés, ¿cómo se encuentra después del gran triunfo, diría yo, de más de 100.000 votos que obtuvo en la elección presidencial en la primera vuelta?
Mira, muy contento, porque si hablamos más de 100.000 votos, 103.000 y tantos votos, estamos diciendo que es mucho más que eso, porque hubo un sector un poco vacilante que tiene miedo a este fantasma que se ha colocado aquí el fascismo. Esto es comprensible, pero no es que esté totalmente con las posiciones centristas, ni mucho menos. Está por posiciones realmente democráticas, populares y revolucionarias. Así que vamos avanzando en torno a eso, ¿ya? Y bueno, en este momento estamos, pensando en un gran encuentro nacional de fuerzas democráticas, populares, de organizaciones sociales, ¿no? En el cual encontremos todo lo que queremos cambiar. Porque salga electo el que salga, salga Kast, que por ningún motivo nosotros llamamos a votar por Kast. Eso hay que dejarlo claro. ¿Ya? Una cosa es que, digamos, que Boris es un reformista muy tibio y muy presionado hacia la derecha, pero otra cosa que nosotros digamos que puede votar por Kast. No llamamos a votar por Kast, claramente. No, mantenemos una posición independiente desde los trabajadores y del pueblo.
¿Tampoco llaman a votar por Boris?
No, no llamamos, pero no es la contradicción a las compañeras y compañeros que votan por Boris. No es una contradicción, porque sabemos que a la vuelta con esos compañeros vamos a estar haciendo política, ¿no? Y Boris va a quedar, digamos, como un poco en el ojo del huracán, y las propias votantes de Boris van a estar contra Boris, aquello de origen popular, ¿no? Porque no puede aplicar otra política que no sea una política neoliberal.
Libertad de acción, como que se llama. Los votantes pueden decidir.
Sí, podríamos decir libertad de acción, ya no es tema para nosotros. Además, nosotros participamos en las elecciones para acumular fuerza en torno a un proyecto revolucionario.
Dentro de las muchas reuniones que usted obtuvo, participó con trabajadores, con pobladores, con jóvenes, también tuvo una reunión con la diversidad sexual, personas viviendo con VIH y mujeres trabajadoras sexuales. ¿Cómo evalúa, cómo sintió ese encuentro con ese colectivo?
Fue un encuentro muy hermoso, te voy a decir muy hermoso, porque me permitió reafirmar algunas ideas, crecer, ¿no?, en términos de lo que significa entender en mayor profundidad. Vi a compañeras y compañeros muy honestos, muy claritos, y no solamente de un punto de vista emocional, con mucha argumentación teórica para defender posiciones que son del todo justas. Y indiscutiblemente es un gran aporte. Fue un aporte para nuestra candidatura, sin lugar a dudas, y la asumimos como tal. Ya, independientemente que algunos elementos u otros, con cosas más estrechas y dogmáticas, no le haya gustado, sin embargo, a la gran mayoría sí que lo entendió como un gran aporte.
De hecho, su programa inicialmente planteaba la abolición de la prostitución, considerándola como una esclavitud de la mujer. Pero luego de esa reunión, sentimos que usted miró de otro modo el trabajo sexual, ampliando la perspectiva, la mirada, la lucha.
Sí, porque si nosotros estamos hablando de una sociedad capitalista que no ha avanzado hacia una sociedad superior, que en algún momento se llama una sociedad sin clase, probablemente ahí no, es la dinámica quien va a abolir una forma de trabajo de otro, ¿cierto? Va a abolir la dinámica, la lucha. No se puede abolir por decreto, ¿no? Y claramente hay una diferencia. Las compañeras hicieron muy bien claridad sobre eso. Las compañeras están organizadas, las compañeras tienen derecho. Hicieron ver también cómo mal cómo de mal lo han pasado durante todo el momento del COVID, porque indiscutiblemente eran las que estaban más afectadas, que no tenían ninguna posibilidad real de trabajo, ya, y ningún apoyo, por lo tanto, estatal, de ningún tipo. Así que no, eso fue un aporte importante.
O sea, que digamos que convengamos que lo que hay que abolir es la explotación.
Eso es.
En el trabajo.
Eso es.
Sea cual sea.
Sea cual sea, claro. Y ese es un problema central. Y eso lo vamos a terminar con la lucha de clase.
Finalmente, profesor, hoy día, 1 de diciembre, el Día Mundial del SIDA, de la lucha por la prevención del VIH, de la lucha por los derechos también de las personas viviendo con VIH, siendo una situación de salud tan estigmatizante, tan discriminadora para las personas que vivimos con el virus. ¿Cuál es su mensaje para las personas que viven con VIH y para el resto de toda la población, para prevenir, para educarse sexualmente?
Bueno, lo primero, un saludo solidario a todas y a todos los que viven con el VIH. Ya, claramente, ya, solidario, y considero que no va a haber ningún tipo de discriminación. Y además debe haber un apoyo estatal, social, real desde un punto de vista médico. Ya tiene que ver de la mayor calidad, sin ningún tipo de, como se llama, de prejuicio o cosa parecida. Eso es lo primero. ¿Ya? Y lo segundo, desde un punto de vista del trabajo, ¿no? Debe, como se llama, quizá no puede ser un motivo para discriminación. Por el contrario, yo considero que si en algún momento existe algún caso de discriminación, debe ser castigado duramente y legalmente. Así que para ello un abrazo gigante y a seguir luchando y todo nuestro apoyo. Ya, porque es una enfermedad y punto, ¿no? Y no tiene por qué ser tomada como otra cosa.
Bueno, muchas gracias y nos vemos en ese encuentro comunitario, social, con organizaciones que están organizando.
Sí, nos vemos y encantado, ojalá que vengan todas y todos, vengan las compañeras, dirigentes sindicales y todo del mundo de la disidencia, del mundo de lo que es, como se llama, la trabajadora sexual, todo. Si se trata, este es una tarea colectiva y social, ya no es de unos poquitos. Si uno pensara que es de unos poquitos, nos convertimos en una pequeña secta y más o menos ladrándole a la luna, y mira tú cómo avanzan las fuerzas reaccionarias.
Okay, muchas gracias, profesor.
Ya.
Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad.
Escuchando pronta entrega del querido, emblemático, inolvidable grupo Virus, con Federico Moura ahí liderando este conjunto musical argentino, estamos despidiendo ya Siempre Viva en Vivo aquí en Radio Universidad de Chile, recordando a Federico también y toda la lucha que dio para enfrentar el VIH-SIDA. Desgraciadamente, Federico Moura falleció a causa del SIDA ya hace muchos años, pero su memoria de lucha, la música también, esta memoria musical, cariñosa, afectiva, que siempre queda, está aquí con nosotros y nosotras en Radio Universidad de Chile. Muchísimas gracias por escucharnos, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, mi querida Mariana. Un beso y un abrazo para ti, Mariana. Tenemos que ir a comer juntos y juntas contigo y con el duende. Beso y abrazo a nuestra querida Herminda González, su hija Marcia, con sus agüitas maravillosas que me tomo todos los días, litros y litros. Hay que tomar agua purificada, agua destilada, no agua de la llave, porque todavía está contaminada. Muchas gracias también a las nietas de Herminda que escuchan este programa, a la Panchita y a todas sus nietas y nietos que escuchan este programa tan especial aquí en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias también a Nancy Gutiérrez, Milady, Catalina, Carolina, a la Pepa, a nuestra querida Eliana Dentones, también todas mujeres trabajadoras sexuales de Fundación Margen. Muchas gracias también a Mujeres Iglesia, que están haciendo un importante donativo en regalos para los hijos de las mujeres trabajadoras sexuales, igual que la comunidad José Aldunate. Un beso y un abrazo para todos ellos. Para mi querida amiga Alicia Araya, un beso, querida Alicia. Para el Alfi, Alfredo Núñez, allá en los Países Bajos, que colabora con este programa, igual que Jaxa Suazo. Un beso y un abrazo también a mi querido Julio Palma, allá en Ñuñoa, histórico dirigente del VIH. A Cano Díaz, nuestro querido Cano Díaz, psicólogo que anduvo por allá por Nicaragua. capacitando, entregando, compartiendo información comunitaria de VIH-SIDA. Muchas gracias también a Marco Ruiz, Víctor Parra, todo de Fundación Sabia y por supuesto a mi querido Michael Díaz allá de Talca, de la organización SIDA Maule. Y un beso y un abrazo también para el viudo, mi querido viudo. Beso y abrazo también a nuestra querida Michelle Clementi, que está resistiendo allá en Valparaíso. Vamos a conversar con ella la próxima semana porque tienen noticias amargas, tristes, del desalojo, del despido, de la expulsión que hizo el Centro Cultural Cerro Cárcel, ex Cerro Cárcel, la expulsaron de su olla común, el hoyón de las putas. Vamos a conversar con ella sobre esto y los planes también para reconstituir, para rehabilitar el hoyón de las putas en Valparaíso. Besos y abrazos también a Juan Diego, allá en Peñalolén, y a todos los amigos y amigas que nos escuchan aquí en el 102.5 de Radio Universidad de Chile. Ya nos vamos, de siempre viva en vivo, para regresar el próximo domingo 19 de diciembre, justo el día de la elección presidencial, de la definición presidencial. Cuando estemos transmitiendo el programa, por supuesto que ya va a estar todo definido y el pueblo va a hablar. El pueblo va a hablar el próximo domingo. Usted concurra a votar si así lo desea, y si no desea votar, si desea quedarse en sus casas, también es legítimo. Quienes no quieran participar en este proceso político e institucional, lo importante es la mirada crítica, lo importante es informarse, lo importante es tener una opinión y participar. No todo se resuelve en las urnas, es una alternativa, es una posibilidad, es una muy importante estrategia para interferir, para incidir, para participar. Pero existen muchas otras también participaciones y modos de hacerse presente en la sociedad, en los colectivos, en la comunidad. Parte importante de esa presencia es protegernos, es cuidarnos. Usted siga usando todas las medidas de prevención en contra del COVID-19 que sigue con nosotros. Hay nuevas cepas que son muy agresivas y que hay que protegerse. Alcohol gel, lavado de manos, distanciamiento físico, sobre todo ahora que vienen las fiestas de fin de año. Y por supuesto, prevenir el VIH y las ITS usando condón. Condón femenino, condón masculino, condón interno, condón externo, condón para el pene, condón para la vagina. Nos vamos pensando cómo cerrar este programa antes de la elección presidencial. Pensando también en todas las luchas ideológicas que se están dando, la lucha en contra del fascismo, la lucha en contra de esta derecha dura, esta derecha también que quiere imponer su punto de vista, que quiere imponer también una dictadura que nunca ha terminado, un fascismo que está instalado desde 1973, pero un fascismo también que tiene muchas caras, que no solo está en la derecha la intolerancia, también están en otros grupos, en otras esquinas políticas. Por eso que es muy importante estar alerta, estar consciente, estar preparado, educarse, participar, organizarse. Vamos a terminar con un texto muy importante y emblemático de nuestro querido Pedro Lemebel, cuando él habla por su diferencia, en homenaje a Pedro, en homenaje a tantos activistas que han luchado a su modo, que hemos luchado a nuestro modo, por abrir espacio, por crear también comunidad. Que se casen, si quieren, con el gato, decía Pedro Lemebel, respecto del matrimonio igualitario. Él no luchó, yo tampoco, muchos de nosotros no vemos una prioridad el matrimonio igualitario. Sí la participación comunitaria, sí el enfrentamiento al fascismo, a la discriminación, al estigma. Por eso que queremos terminar este programa recordando este texto tan luminoso, tan emblemático, tan tensante, también tan presente, donde nos habla del derecho a la diferencia aquí en nuestro país. Muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias al Colegio de Enfermeras y Enfermeros por hacer posible este programa, muchas gracias a Radio Universidad de Chile, a todos sus trabajadores y trabajadoras y especialmente a usted, Muchas gracias por acompañarnos, por privilegiar esta onda sonora, esta complicidad radial de todos los días domingos aquí en Radio Universidad de Chile. Se despide tu amigo, el periodista, activista de la diversidad sexual, Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. ¿Qué te dice? Te recuerda, volveremos el próximo domingo para decirte, aquí estamos y estaremos en tu programa Siempre Viva en Vivo. Siempre vivas, nunca invivas. Muy buenas noches.
No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginzer expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo, por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura, peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrásito el socialismo y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañeros? Mi hombría es aceptarme diferente. Ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos. Porque a esta altura del partido, la izquierda tranza su culo lacio en el parlamento. Mi hombría fue difícil. Por eso a este tren no me subo sin saber dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar. Soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se besan en la calle. Pero esa parte se la dejo a usted, que tanto le interesa que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje. Y no es por mí. Yo estoy viejo y su utopía es para las generaciones futuras, creo. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Gracias.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.